Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En este mediodía de COPE hablamos de fútbol desde ahora y hasta las 2. Con Alberto Ceballo, que era el que estaba pitando, chuflando. Música libanesa, cada día trae algo para que ustedes estén más relajados a la hora de escuchar la información deportiva. ¿Cómo es? A ver. Eso está bien. Eso lo traduce Carlos Martínez, que estuvo en el Líbano. Bueno, pues señores, después del cierre de telón ayer en el Gourmet, con el señor Catalán y Alexis, pues toca presentaciones. Hoy ya saben ustedes que el Betis está presentando, en unos instantes va a presentar su nuevo futbolista, primer fichaje de la temporada, Juanmi, en la era Catalán Rubi, porque hay que decirlo así. La verdad es que ayer, tras escuchar al vicepresidente deportivo, que no se escondió de nada, contestó a todo lo que tenía que contestar y dijo lo que hasta donde podía llegar. La verdad es que yo me quedo con que el verdadero director deportivo es el señor Catalán. El que va a fichar y manejar el área es el señor Catalán. Le vi con ganas, le vi con cierta... con todo el permiso del mundo que se otorga él y el presidente Haro y Rubí. Y a mí me recordaba más... Por ejemplo, ayer estaba yo hablando con el Monchi del Sevilla, ¿no? Con lo que son las diferencias. Siempre y nunca se puede hacer comparaciones, que son no aptas para muchas personas. Pero sí, me encontraba con un hombre de fútbol. Y bueno, tiene un peligro, como ya lo comentábamos ayer, esto. Porque claro, el que estaba por delante es un hombre de fútbol, con la matrícula, con el carnet y demás. Y por mucho que queramos dar carpetazo al tema, no se puede, porque ayer casi todos los caminos conducía a Roma. Decíamos, a ver, la plantilla, y decía el señor Catalán, es que tenemos a futbolistas que valen dinero. Claro, todos de la era Serra Ferrer, que cualquiera puede dar dinero para fichar. Es que resulta que Rubi, Serra Ferrer. Así, por eso digo que la sombra será alargada y ojalá que por bien de todos el Betis gane, el Betis consiga objetivo y sea una temporada muy buena para los verdaderos protagonistas de este mundo del fútbol, que son los sufridos aficionados. Son los aficionados, ojalá no sufran, y el equipo vuelva a buscar de nuevo ese objetivo que es Europa. Alexis está, pero yo creo de verdad que el que va a tener peso específico va a ser el señor Catalán. Bueno, pues tras el cierre del telón allí en el Gourmet, vamos después a escuchar a Simeone y hablando de Setién, siempre Setién, la dosis Setién siempre está ahí. Y en el Sevilla, pues mucho que hablar, porque Monchi está haciendo como aquello del milagro de los panes y los peces. Se fue y le movieron las cifras. Sevilla tiene el peligro de devaluación, porque no muchos futbolistas dan dinero, porque como Víctor Fernández ha dicho hasta la saciedad, y hay que darle toda la razón, y no lo ha dicho ahora, sino lo dijo a principio de temporada, la plantilla es muy mala. Y si uno mira los nombres, pues la verdad es que sí, que es muy mal, muy mala. Recordando que es gerundio, adiós a Mercado, adiós a Gonalón, adiós a Promes, casi adiós con un pie en el avión a Sarabia, adiós a Muriel. ¿Qué va a pasar con Ben Yedder? ¿Qué va a pasar con Sergio Rico, operación retorno? Nolito, Sergi Gómez, Arana y otra serie de futbolistas que hay. Así que le daremos una vuelta a todo esto porque son momentos de lo mismo. El Sevilla tendrá que firmar sobre 12 futbolistas, que es un número muy importante. Vaya trabajo, que no es la primera vez que lo ha hecho ya Monchi, con el hilo telefónico con Lopetegui, que ha estado aquí pues hasta hace horas. Se ha ido unos días a su País Vasco, cercano allí por San Sebastián, a descansar con su familia. Ya tiene casa en Sevilla, ya tiene sus colegios, el colegio, sus hijas, y está todo preparado. Y Óscar Caro, que es el preparador físico del Sevilla, ha dicho cosas que vamos a escuchar también en unos instantes. Por cierto, que el Sevilla también ha cerrado su tercera parte del stage de pretemporada. Va a ser en Alemania del 26 de julio al 4 de agosto. Tenemos de todo, como digo, con Alberto Ceballos en la técnica, Víctor Fernández, dosis de todo. Incluso tenemos hoy miércoles, Víctor, lo que te gusta a ti, Bonerva. O sea, que hoy estamos completos, ¿no?
Buenas tardes, Rafael, ¿qué tal? Sí, hoy estamos completitos, a punto de cerrar ya el mes de junio. Esto va que
estamos
vuela
ya y... A 26 estamos ya.
Sí, señor.
No, a 26 estamos hoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas.
Carlito, el que lleva siempre la hermana, que 26 estamos, ¿no?
Sí, a 26.
Metido en una fabulosa ola de calor, sí, señor.
Pues sí, antes de nada, presentación, Carlos Martínez. Hablamos de Juanmi. ¿Qué datos tiene el futbolista que es el primer fichaje en presentación del Betis en esta temporada? Era catalán Rubi.
Pues Juan Miguel Jiménez, llamado Juanmi, es el único fichaje hasta el momento del Betis para la próxima temporada. Este jugador malagueño, que nació en Coín, ha conseguido esta temporada 6 goles en 34 partidos y en total, en la Real Sociedad, que ha estado 3 temporadas, ha anotado 21 goles en 113 encuentros. Además, el Betis ha abonado 8 millones más 2 en variables en función de los objetivos y firma hasta 2024. En cuanto a la trayectoria, comenzó en las categorías inferiores del Málaga. Fue cedido en el Racing y volvió con los galones para jugar en Primera División y disputó 2 temporadas en Málaga y fue además titular. Después, un año en Inglaterra en el Southampton y 3 en la Real Sociedad, que resumen su trayectoria. En cuanto a juego, se desempeña desde la media punta o incluso delantero, pero le gusta arrancar desde la izquierda. Y después, además, tiene experiencia internacional porque tanto en clubes como en selecciones. En la selección ha jugado en las categorías inferiores y ha vestido en una ocasión la camiseta de la selección española absoluta. Y en cuanto a nivel continental con clubes, ha disputado un partido de Champions League con el Málaga y con la Real Sociedad 6 partidos en la Europa League, donde ha anotado un gol.
Bueno, pues este es el perfil del nuevo fichaje del Betis, que ayer decíamos, Víctor, con José Miguel López Catalán, decíamos que él decía que es un futbolista que no viene con mucho nombre, con mucho caché, pero que los béticos se van a llevar una sorpresa de un futbolista que, bueno, que tiene que soportar la presión de Sevilla, la grada del Benito Villamarín, y más. ¿Tú cómo lo ves a este jugador, Víctor?
Pues yo creo que yo me atrevería a decir, nos centramos en Borja Iglesias, ¿no, Rafa? Yo me atrevería a decir que no va a venir al Betis, ¿eh? Por lo que yo escuché, por el interés que hay de equipos de la Premier, por la dificultad que tiene el Betis para pagar una cláusula de 28 millones de euros, es decir, 28 millones de euros lo tienen muy muy pocos equipos. Me atrevería a decir que tan solo equipos de la Premier y algún grande puede llegar y pagar a tocatez a 21 millones de euros. Habría que negociar y pagar a plazos. Y claro, ahora mismo el español pues tiene la sartén por el mango. El futbolista tiene un buen contrato, al futbolista le han ofrecido también ampliar el contrato, y a mí me parece que es una operación bastante complicada. Nunca se puede elevar nada definitivo, porque es ridículo asegurar cosas que ni siquiera los propios protagonistas, ¿verdad, Rafa?, saben lo que va a ocurrir, pero a mí me da la sensación que el fichaje de Borja Iglesias está muy, muy, muy complicado. Para mí sería una sorpresa que viniera, no lo descarto, pero lo veo así de complicado.
Estaba muy feliz el señor Catalán, pero cuando se hablaba de realidad, la realidad es clink, clink, caja, salvo que el Betis tenga ahí un banco de dinero enorme. Sabemos que son capaces, son empresarios, de montar una ingeniería financiera para cierto fichaje, pero es que el Betis está pagando una obra importante del estadio, que el dinero no viene del cielo, y el Betis está supeditado ahora mismo, como muchos equipos. El Betis este año pierde ese dinero de la Europa League, que habría que recordárselo al amado y poeta Setién, el hombre que los resultados no importaba. Ahora habría que decirle: Setién, te estás de vacaciones, ¿no? Está muy bien con lo que has percibido, pero macho, nos dejaste con 18 millones menos. Bueno, el Betis, como decíamos ayer, Víctor, está pendiente a ver qué pasa con Lo Celso, a ver qué pasa con Canales, a ver qué pasa con William, a ver qué pasa con Bartra y a ver qué pasa con Junior, porque cualquiera de estos buenos futbolistas, 1, 2, 3, 4 y 5, hay más, hay Pau y el portero Pau, que la Roma también está poniendo pasta. Cualquiera de estos futbolistas, y siempre decimos que vamos lo mismo, que firmó en la era Serra Ferrer, que esto es dinero al portador. En el momento que el Betis haga caja con uno o dos o tres futbolistas, tendrá que vender, pues tendrá cash, tendrá dinero, y entonces podrá comenzar las estructuras que pide el nuevo técnico Rubí. Pero claro, como tú decías, el primer caso, Rubí quiere a un hombre que conoce muy bien, que es Borja, que es el futbolista que tuvo de Pichichi en el Español, y lo ha pedido, pero claro, es que el Español está mosqueado como un mono con el Betis. Es que el año pasado fue Pau, es que este año es Rubí, y ahora te quiere llevar a su delantero centro, y encima le dice, sí, pero te lo pido en varios pagos, en varios, dice el Español, no hombre, si quieres llevar al futbolista, paga la cláusula porque no puedo hacer nada y te lo lleva. Entonces hay otros equipos que saben del buen hacer de este jugador gallego, nacido en Galicia, que es goleador, y por lo tanto, como tú decías, esta primera operación que quiere Rubí se nos antoja muy complicado. Después vendrá el resto de los fichajes, porque siempre depende, y así lo decíamos ayer, Víctor, de la caja que puedan dejar cualquiera de estos nombres que son futbolistas interesantes, ¿no?
A ver, por lo que pudimos ayer cotejar después de la tertulia y después del rato que echamos con los dirigentes del Betis, el Betis es verdad que tiene un ramillete de jugadores que en la mente de todo el mundo está, que tienen salida, más que tienen una buena salida con una venta interesante. No digo venta galáctica, porque aquí parece que todo el mundo cree que ya puede vender los jugadores a 50 millones de euros. No me refiero en este caso al Betis, me refiero a los aficionados, ¿no? Que ven algunas cantidades y creo que eso es un error. Se puede vender 50 millones de euros el que es un crack, el que no es un crack no se puede vender a 50 millones de euros. Pero sí, el Betis tiene un ramillete, eso lo decía por el asunto de Promes. Hago este pequeño paréntesis que después lo retomo, si te parece, Rafa. El Betis, como digo, tiene un ramillete de jugadores que bueno, que un par de operaciones le puede dar cash, como tú comentas, al conjunto bético para encarar alguna operación. Lo primero que yo destaco de la tertulia de ayer y de lo que se viene comentando durante toda la mañana en la presentación de Juanmi es que el Betis no va a desmantelar la plantilla. O sea, que el Betis no va a vender a cuatro o cinco jugadores. Eso por lo menos es la intención que tiene el club. El club la intención que tiene es vender a uno o dos y que intente tocar menos lo que es la columna vertebral del equipo y utilizar ese dinero para encarar alguna operación. Bueno, sobre todo una, ¿verdad, Rafa? Que es la del delantero, que es algo que obsesiona al
hombre,
equipo.
Es que fue el déficit del equipo el año pasado. Que el equipo no tuvo gol. Y este año el nuevo técnico, Rubí, ha echado un vistazo, como decimos por aquí, y ha dicho, me falta gol. Me voy a ponerle el primer argumento, que es el gol. Y claro, el primer argumento del gol, que el gol es lo que vale pasta. Siempre los equipos, si tienen futbolistas que lo encontraron allí en la isla del desierto y resulta que este tío con el tobillo y con la uña afilada hace goles, pues mire usted, esto es un milagro. Pero usted quiere gol. Lo más caro que hay en el fútbol es el gol. Luego los goleadores valen pasta. Y primera piedra, como comentábamos, está complicada.
Sí, y bueno, el club tiene mucha confianza en Juanmi. Creen que es un delantero que siempre ha hecho goles y creen que le puede venir muy bien al conjunto bético. Ahora bien, yo estoy contigo, Me parece un jugador de un perfil inferior. O sea, el Betis tiene que fichar. La sensación que tenemos es que el Betis tiene que fichar un delantero, si no contrastado, porque fichar un delantero contrastado se dice muy rápidamente, pero eso hay que ir después al mercado a ver dónde está el delantero contrastado y el dinero que te piden. Pero si el Betis tiene que reforzar la parte de delante con un jugador tipo Borja Iglesias, pero claro, Borja Iglesias que también vale una pasta. Yo creo que es la operación. Si no salen muchos jugadores, la operación, el objetivo número uno del Betis, reforzar y no equivocarse en la delantera.
Sí, señor, el gol. Bueno, escuchamos algunos de los pasajes. Carlos Martínez, ¿qué tiene preparado de sonido de ayer para recordar, por si algún oyente no escuchó ayer, el cierre de telón del Gourmet, donde estuvo el vicepresidente José Miguel López Catalán, que acudía después del tsunami que pasó con Lorenzo Serra Ferrer? Y Alexis, ¿qué vas a rescatar en principio?
Pues si te parece, Rafa, empezamos con, como comentaba Víctor, con esas ventas posibles del Betis, en el que, bueno, el objetivo de José Miguel López Catalán, como comentaba, era volver a UEFA con un mejor equipo, pero claro, teniendo que asumir esas ventas que necesita el Betis.
Tenemos la suerte ahora mismo en el Betis, en el Real Betis, de tener 6-7 jugadores con una valoración muy importante en el mercado, con bastantes equipos detrás. Y bueno, al tener esos 6-7 jugadores, pues nosotros siempre tendremos que tomar las decisiones, bueno, con vistas a que la figura total, el mapa global del equipo, al final sea mejor que el de este año, ¿no? Entonces, son decisiones que se irán tomando
conforme vayan pasando.
Exactamente.
No hay escrito un número de salidas.
No.
¿Hay un número escrito de necesidades?
No hay escrito un número de salidas. Que sí hay es lo que te contaba antes, ¿no? La convicción de que no vamos a deshacer el equipo. De que, si te digo, hay que
fortalecerlo sobre esa.
Exactamente. Si hay 6-7 jugadores que pueden salir, no va a pasar que el Betis venda todos esos jugadores o la mayoría. Sino que bueno, vamos a seguir con una base. Y bueno, y por supuesto, en cuanto a entradas, pues ya lo comentaba también antes Alexis, ¿no? Está claro que hay que reforzar el ataque. Y bueno, tenemos el lateral izquierdo, porque tenemos clarísimo que este año va a haber dos jugadores por cada posición. El año pasado no cumplimos eso con respecto al lateral izquierdo y al final pues salió mal, ¿no? Con lo cual vamos a aprender todos también de los errores y bueno, y el año que viene pues estamos convencidos de que acertaremos más, aunque por supuesto teniendo en cuenta que estos dos últimos años ya el crecimiento deportivo ha sido importante.
Bueno, interesante, porque en primer lugar dice lo que apuntaba Víctor al principio, que no se iba a destruir o desmantelar la plantilla. Segundo, que no se va a vender por vender, o sea, si viene y dan la pasta que ellos entienden, una horquilla donde el Betis considere, pues mire usted, que a lo Celso se puede dejar por este dinero, se hará, y si no, pues se quedará. Y tercero, reconoce que además del gol, la planificación faltaron futbolistas, faltaron cromos. Y habla del lateral izquierdo. Dice que quieren tener dos futbolistas por puesto, cuando menos, y que el objetivo es Europa. O sea, en eso ha tocado todos los puntos que está en la mente de los aficionados, ¿no?
Sí, pero como tú comentabas al principio, aquí no hay ningún tipo de carpetazo al asunto de Lorenzo Serra Ferrer. Fíjate la respuesta. Primero dice que esta temporada sí vamos a tener dos jugadores por puesto. Eso es un palo tremendo a Lorenzo Serra Ferrer, porque de las cosas malas ellos no se apoderan, se alejan. De las cosas buenas sí. Primero dice que esta temporada sí, con una crítica feroz a Serra Ferrer, vamos a tener dos jugadores por puesto. Y 10 segundos después dice, aunque la plantilla es muy, 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 muy completa. O sea, es que por eso yo ayer le decía al señor López Catalán, que se enfadó un poco, decía que a mí es imposible convencerme, a mí no, tiene que convencer a la afición, a mí no me tiene que convencer para nada, porque yo a las 2 de la tarde cierro el kiosco, ¿verdad, Rafael? Uh-huh. Y me voy para mi casa y me da exactamente igual todo, tendrán que convencer a la afición. Y a mí me parece que la sombra de Serra Ferrer es alargada, ¿no? Además, la sensación que uno tiene de la tertulia de ayer, si quieres después abrimos un apartado, es que aquí el que aparece ya como la punta de lanza de la Secretaría Técnica se llama López Catalán, ¿eh?
¿Cómo has dicho lo último?
Que la punta de lanza de la nueva Secretaría Técnica
es él.
López Catalán.
Lo he dicho yo en titulares, seguro, vamos, sí. Después de verle a él en la posición que está, además le dijimos si le daba vértigo de planificar, de coger el testigo de Serra Ferrer, que es importante. Y volvemos al símil, y disculpen los béticos, ocurrió en el Sevilla, cuando Monchi se fue, la sombra fue larguísima, larguísima, larguísima. No vamos a decir que Monchi sea Serra, porque Serra en esta latitud de los despachos no está tan avezado como en los banquillos. Monchi sí, Monchi lleva ya bastantes temporadas y es distinto. Pero en cuanto al perfil, ¿no?, psicológico de cara a los aficionados, Serra es un estandarte, es un icono. Y entonces, pues claro, el que coge el testigo, el señor Catalán, al que le vimos fácil, y le vimos por eso de hombre, como tú estás comentando, que sí, que él ha asumido y es el que va a comandar la planificación del equipo. Está claro que sí. O sea, no tengo ninguna duda.
Ninguna duda.
Que es él el que lo va a hacer. Y dijo que no le daba vértigo y que asumía esa función. Veo que le gusta y veo que, bueno, que es el que está ahí. Con toda la responsabilidad que conlleva él si acierta, que diga, señores, yo tenía razón, el Betis tenía razón, hemos mejorado, somos más modernos, manejamos todas las artes de los scouting y... ¿Cómo era la pizarra esa cibernética?
El Big Data.
El Big Data, el Data de True. El Big Data, pues mire usted, todo eso se maneja y hemos acertado. Ojalá que sí, mire usted, esto es el fútbol. Pero, de lo contrario, ahí, y eso él lo sabía, y en los postes lo comentábamos, no vamos a decir los off the record, pero asumía que es una responsabilidad muy grande, porque es que no hay filtro ya entre la grada, no va a haber la crítica al banquillo, porque es un técnico nuevo que acaba de llegar y tiene todo el derecho a equivocarse en principio y demás, pero sí el palco, que es el que ha elegido con toda la responsabilidad, y para eso también está en sus cargos, mire usted, nada que objetar. Yo sobre los 8 folios o 9, también le preguntaba ayer, y un día se conocerá. Pero estamos ya en punto y aparte, y en ese punto y aparte hay que darle el nombre propio y el protagonismo que tiene el señor Catalán, acompañado por Alexis, en lo que va a ser el compro, vendo, alquilo, y ahí tiene usted, señor Rubí, la plantilla.
Sí, aunque de todas formas, no sé por qué no se hizo abiertamente, ¿eh? Tú cuando preguntas por la Secretaría Técnica, hablan de que se van a fichar 14 scouting, que vienen dos técnicos del Valladolid, Alexis, que el club... O sea, que hay una especie de revoltijo ahí, porque lo normal es señalar una figura, ¿no? Y una figura no se señala, y yo creo que no se señala por no asumir la presión, ¿no? Esto es como... esto apúntalo, Rafa, en tu blog de notas, porque esto suele ocurrir. Como la pelota no entre...
En la molesquina.
Exactamente, como la pelota no entre, nadie saldrá como director deportivo. Si la pelota entra, apúntate nombre y apellido del nuevo director deportivo del Betis. Esto está así. Y otra cosa, para ir cerrando, si te parece, como tú dices, tema Serra Ferrer y temporadas del año pasado. Hay que ver las veces que habéis comentado durante las retransmisiones que el Betis estaba cojo en algunos puestos. Eso lo he escuchado yo, ¿no? Con Andrés, contigo, ¿no? El lateral izquierdo, el lateral derecho, y decían, ya están otra vez, ya está Rafael Almansa otra vez, ya está Andrés Ocaña otra vez, y resulta que termina la temporada y ahora dicen lo mismo que hemos dicho nosotros durante toda la temporada, ¿no? Esto de los análisis es muy curioso. Después ya el aficionado tiene dos opciones, o ponerse una venda y oír siempre lo que quiere oír, o intentar ser reflexivo y darse cuenta de que muchas veces... intentan venderte una película de indio, pero de indio de primer nivel, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si acierta primero cómo se vende, cómo se hace caja, y a ver qué es lo que viene. Más sonidos de ayer, Carlos Martínez.
Pues por ese vértigo que tú comentabas, Rafael, habló y comparó a este Betis, con lo que afronta esta temporada, con la de otros objetivos anteriores, bueno, que al fin y al cabo no tiene comparación, ¿no? Pero sí que es verdad que confirmaba que ellos pensaban que el Betis se podía meter en UEFA. Lo escuchamos.
Me daba muchísimo vértigo cuando hace 5 años entré en el club, cuando compré esas acciones y entré en el club, que me encontré a Alexis, que para mí era el gran capitán, uno de mis ídolos grandes, que acababa de llegar también de Las Palmas para confeccionar el equipo que subiera de segunda a primera división. Eso sí que era vértigo, esa situación en la que además no se veía nada claro el futuro del Betis. Todos sabemos dónde podría estar el Betis ahora mismo si no se hubiera conseguido ese ascenso y si no se hubiera conseguido pues arreglar el tema accionarial y todo el resto de cosas. Ese Betis sí que era de vértigo. El de ahora no es de vértigo. El de ahora es de que, por supuesto, sabemos que tenemos mucha presión, sabemos que bueno, pues esta temporada, sin decir que ha sido una temporada nefasta, ¿eh? Yo creo que no hay que dramatizar con la temporada anterior, ha sido una temporada en la que realmente esperábamos más, una temporada en la que pensábamos que el equipo podía dar más y que bueno, pues al final no hemos conseguido pues meternos en UEFA. Pero sin embargo, si te digo mi visión con respecto a la temporada que viene, yo estoy muy optimista. Yo soy muy optimista y bueno, y estoy totalmente convencido de que vamos a conseguir mejorar el equipo que tenemos, que ya es difícil, tenemos una gran plantilla, pero vamos a conseguir mejorarla, y con esa mejora en la plantilla, con este entrenador que hemos traído, Rubi, con el que estamos encantados, ahora mismo Alexis te podrá también un poco más porque habla día a día con él, y bueno, yo creo que vamos a poner todos los ingredientes para que al final, bueno, pues el equipo funcione y los resultados sean buenos.
Bueno, pues
tenemos una gran plantilla,
sí, que a la que hay que retocar. Vamos a ver lo retoque que lo tiene en mente.
Esto del expediente, como dirías tú, Rafael, expediente X, algún día Yo creo que algún día nos enteraremos realmente qué es lo que ha ocurrido con Lorenzo Serra Ferrer. Solo vienes tú diciendo hace un tiempo y ya me uno detrás tuya a esa teoría. Porque si el vicepresidente López Catalán, a voz en grito prácticamente, dice tenemos una gran plantilla y sale por la puerta de atrás el director deportivo, esto no hay quien lo entienda. Algún día ese expediente X se abrirá y conoceremos qué es lo que ha ocurrido de verdad.
Es que no es algo que pasa, que el Betis después de pasar por el Cabo de Hornos, que los marinos saben lo que es cruzar el Cabo de Hornos, pues el Betis, una vez que salió del Cabo de Horno con Ángel Haro y José Mi Catalán, con esa paz social donde hubo que finiquitar con Lopera, Oliver, Entornos, etcétera, etcétera, el equipo primera temporada con Quique Setién, Europa, futbolista consolidado de la cantera al primer equipo, muy bien todo. Segunda temporada, agua y hundido, con un Quique Setién cabezón, inflexible, con unas declaraciones terribles que molestaban a todo el mundo, pues agua, sale Quique Setién, y cuando está todo hecho simplemente para firmar un entrenador nuevo y reforzar esa buena plantilla que dice el señor Catalán, pues resulta que llega la guerra de las galaxias, que es esta guerra, aún sin conocer a fondo los 8 folios o lo que sea, pero es la decisión de un presidente, un vicepresidente y un consejo de administración, que lo hacen y ya está. Y ahora habrá que ver lo que pasa en el futuro. Pero también lo comentamos con el señor Catalán ayer. Fíjate, ahora mismo hay un debate en la afición importante, importante. Hay diferencias gordas. Y se abre una llaga, se abre una herida que estaba cerrada. Y simplemente ahora se ha complicado la cosa. Por eso yo siempre he dicho y digo que ha debido de ser muy gordo, algo más que el data de true y algo, el big data y los scouting, ha debido ser algo más. Porque por eso abrir una grieta tan espectacular, eso por una parte. Y por otra parte, el Lorenzo Serra Ferrer, yo no sé lo que está en su mente. Porque ayer nos dijo una cosa, también el señor Catalán, que se dijo en rueda de prensa, y es que en algo que es denigrante, que es que te degrada, es que tu nómina te diga, Víctor Fernández, de los 1.500 euros que tú ganas al mes, te quitamos 700. Y tú dices, bueno, pero tan malo soy yo, qué barbaridad, ¿esto cómo es? ¿Cómo me deja a mí en 7 billetes? Bueno, pues a Serra Ferrer le hicieron eso al principio, y él tenía toda la razón para decir, hombre, me voy. Por mi dignidad me voy. Pero es que después le dijeron, no, si es por dinero, te conservamos tu nómina, lo que ganas. Y ese puesto te dejamos ahí, para que opines de juez sobre lo que estamos haciendo. ¿Y por eso Serra Ferrer se va a ir? Yo creo que no, que hay algo más. Porque es un hombre veterano, con mano izquierda, que sabe que el tiempo le puede dar a él la razón en muchas cosas, y sin embargo ha hecho como un chaval que te cabrea y te vas, ¿no? Y eso no lo hace un hombre ya veterano como Serra Ferrer. Y con la sapiencia y con el grado que tiene él de bendiciones en el beticismo. Luego, yo quiero un día, como tú dices, leer los folios y escuchar a Serra, las dos partes, en un lugar, con una cerveza, con una botella de vino o sin nada, con agua. Y las dos partes conocerla. Y entonces diré, pues mira usted así. Porque esto que está pasando distrae a mucha gente. Ayer lo comentaba el señor Catalán por la calle. Hay gente que le dan la palmadita y hay gente que le dicen, no has estado bien o no habéis estado bien. Luego, ahora que tenemos un impas, tenemos un puente hasta que hable la pelota, que es la dueña de todo esto. Fútbol. Que el tío que le pega con el foot, con el fit, con el pie al bol, lo haga gol. Y entonces, señores, pues mire usted, la bolsa otra vez. Dice el índice Nikkei, el Dow Jones y todo eso, que sí, que está cotizando al alza y no pasa nada. Y la razón la tendrá el que la tiene. Pero ahí estamos, en ese impasse. Bueno, para ir cerrando la tertulia de ayer y ya con la presentación de Juanmi, primer futbolista, que a lo mejor no tiene mucho caché, pero marca mucho gol, que lo hace falta, habrá que verlo. Y atento a Borja Iglesias, que es el futbolista goleador que quiere el técnico Rui. Pero el tema económico está en que el Betis no quiere pagar la cláusula del tirón, sino quiere negociar con el Español. Y el Español no quiere negociar con el Betis nada. Así que, Carlos, una más. La de Setién, que es el culebrón, es el Charles Dickens es el dramaturgo, el británico Charles Dickens, de esta historia. Siempre, en todos los cuentos, en todas las novelas, aparece Quique Setién. ¿Qué ha dicho Simeone ahora de Setién?
Pues si la semana pasada Diego Pablo Simeone era entrevistado en Fox Sports Argentina y hablaba sobre Giovanni Lo Celso, ahora lo ha hecho para el diario La Nación de Argentina, donde califica a Setién como un entrenador valiente. Y bueno, se pregunta, ha dicho que bueno, que ahora ya ha salido del club, entonces ahora es el malo de la película, pero califica de su juego como de contragolpe. Afirma, por ejemplo, que cómo juega de contragolpe o atacando, para mí juega de contragolpe, porque asumiendo riesgo, siendo atractivo, te atrae para crear espacios por detrás y lastimarse ahí, por lo que al fin y al cabo valora el juego del Betis la temporada
ahí
pasada.
Ahí Setién, si lo hubiesen cesado cuando lo tenían que haber cesado, la cantidad de cosas que no hubiesen ocurrido, pero la vida es así, a lo hecho pecho y pa'lante. Hoy es miércoles, Carleto Martínez, 26 de junio, mañana es jueves. ¿Tú sabes lo que pasa mañana en el Betis?
Sí, mañana por la noche, bueno, asistiremos para sacar pues esos sonidos que escucharán los oyentes el viernes, y donde no solo se va a premiar a los 3.000 socios más antiguos del Betis, sino que también se van a conocer la campaña de abonados. Y ayer en la tertulia no quiso José Miguel López Catalán pues hablar de si van a subir o van a bajar los precios, pero mañana conoceremos esos precios.
Y el vídeo promocional, como cada le preguntaba a Julio Jiménez Heras y a señor Catalán, quién eran los protagonistas, dijeron, es top secret total, o sea que mañana es un momento para la afición del Betis. Ojo, este año lo decía, y es así, este año al no tener Europa, se escribe en lo más antiguo del mundo, que es lo peor que hay, un partido a la semana, eso es lo más aburrido del mundo. Sería una temporada buena para Setién, que no quería muchos partidos, que los futbolistas estuviesen histéricos y cosas de eso, quería descanso, relax, dominó, matar al 6-doble, eso es lo que le gustaba a Quique Setién. Bueno, pues este año hay que esperar a que venga el torneo del caos para alegrar un poquito, un partido a la semana, que es lo que hay. Posiblemente al Betis, por ser quien es, le van a meter los lunes, los viernes, los días más chungos se lo van a meter al Betis. Bueno, pues este año, como no hay esa cifra europea, que el fútbol moderno está cimentado para Europa, para percibir dinero de Europa, no va a ser solo los políticos de Bruselas los que perciben. No. El fútbol está cimentado por la jerarquía que tiene, la estructura que tiene. La cúpula del fútbol es la Europa League y la Champions. Entonces, al no tener los 18 millones, señor Setién, que perdió usted el año pasado, pues resulta que este año hay que apelar ¿a quién? A la grada, a los aficionados. Don Manuel, Antoñito, Pepito, Luisita, Antoñita y Mercedita, pues mire usted, hay que hacerse abonado. Que por cierto, Víctor, decía ayer el señor Catalán que hay una lista de espera impresionante de béticos que quieren hacerse sacar su carnet.
Bueno, una lista de espera de 10.000 aficionados.
Sí, 10.000, ¿no?
No, sí, de 10.000 aficionados. No,
importante.
No confirmaron el día de ayer los dirigentes del Betis que se ha levantado esa expectación, esa demanda, y que hay una lista de espera de 10.000 aficionados. Es verdad que no se puede hacer comparaciones, porque el carnet del Betis pues es barato, y anima al aficionado del Betis a abonarse, pero ahí está esa petición de carnet y de solicitudes, y hay 10.000 aficionados esperando a sacarse el carnet del Betis.
Sí, señor, que merecen todo el respeto, todas las alegrías del mundo. A ver si este año pueden disfrutar como nosotros disfrutamos, Ceballos, los miércoles, hablando de qué.
Yo te quiero verde,
si eso es, quédense con este nombre, Bonerva, Carlos. Bonerva, que no te enteras, Bonerva. ¿Sabes qué es Bonerva? Los mejores productos para adecentar tu jardín, que lo tienes hecho un asco, macho. Parece el parque jurásico. Manguera de jardinería, césped artificial, setos y celosía, cañizo y mimbre, malla de sombreo, Bonerva. ¿Y sabes dónde la encontrarás? ¿Dónde puedes buscar los productos? Toma la vuelta, no te vayas a... Te vas a Todo Goma. ¿Dónde está Todo Goma? Polígono Calonge. Mañana te voy a preguntar, ¿eh? En calle Aviación 11. Bonerva, momentos espectaculares para que tu jardín esté, vamos, como... Ceballo, y ahora tu tiempo.
Oh, me han pasado la clave del wifi en fotos. No puedo copiar y pegar.
En un mundo tan cómodo, pagar un Volvo también lo es. Nuevo Volvo V60 por 210 euros al mes. Y a los 3 años puedes devolverlo o no. Entrada de 13.090 euros, 36 cuotas. Última cuota 18.180,21 euros. TAE 6,39% financiando con Banco Cetelem hasta el 30 del 9. Incluye seguro de protección de pagos no financiado. Condiciones en volvocars.es. Y recuerda, 210 euros al mes. Ven a verlo a nuestros concesionarios Volvo de Sevilla. Codimotor y Turismos La Raza.
Eres lo que haces. Ven al CEU. Grados, ciclos superiores y posgrado. Una amplia oferta en Derecho, Educación, Deporte, Empresas, Salud, Seguridad y Tech. Estudia en el Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial.
Yo estudio en el CEU. Conecta con nosotros www.ceuandalucía.es.
Deportes en COPE Sevilla con Rafael Almansa.
Miércoles 26 de junio y con Víctor Fernández y con Carleto Martínez y con Alberto Ceballo. Hablando de fútbol, hemos dado un repasito a la actualidad del Betis con esa presentación, su nuevo futbolista Juanmi, goleador, ojalá que marque muchas veces, se convierte en Pichichi. Y hablamos del Sevilla. Ha estado trabajando esta mañana Carlos Martínez, que es un, más que becario, ya muy aventajado, de la devaluación, valor del mercado. Ahora hablamos de números con Víctor Fernández, de nombres propios, los que han salido, las llegadas previstas, casi 12 futbolistas o más. El Arsenal, que pone 50 kilos, el equipo de Emery, por Ceballos. Hablaremos de Operación Sergio Rico, Nolito y otros nombres. Pero, ¿qué ha dicho Óscar Caro, que es el preparador físico nuevo del Sevilla, que está con Julen Lopetegui? Carleto, ¿qué ha dicho?
Pues para presentarlo, bueno, ha hablado a la radio del Sevilla Fútbol Club, pero para presentarlo, bueno, antes hablábamos de Juanmi, de una persona que estaba en las categorías inferiores del Málaga. Pues Óscar Caro también empezó en las categorías inferiores del Málaga como preparador físico, pasó al Alcorcón.
O sea, este año Málaga al poder.
Sí, y directamente pues a la selección.
Hay más gente de Málaga, hay más gente de Málaga y otros que han estado en Málaga, sigue.
Y bueno, y siguió a Lopetegui pues en la selección y en el Real Madrid. Y bueno, habla de que en el Sevilla sabe a dónde viene, de que tiene mucha responsabilidad y una ilusión tremenda.
Voy a decir que significa abordarlo con una ilusión absoluta, con muchísima, como te decía al inicio, con muchísima responsabilidad, porque sabemos perfectamente dónde estamos y a qué club vamos a recabar ahora. Con lo cual es una mezcla de todo eso, una mezcla de ganas, una mezcla de ambición, una mezcla de entregarnos al máximo, y en ello estamos ya en ello y con muchísima muchísima ilusión, repitiendo la misma palabra, porque al final se resume mucho en ella.
Y con esa clasificación del Sevilla para la Europa League, después de que la temporada pasada el Sevilla tuviera que jugar una fase previa, que al final pues sí que es verdad que acabó en la temporada un poco más angustiado por esa preparación física, va a tener 6 semanas el Sevilla de pretemporada y habla de este verano limpio.
Bueno, evidentemente es positivo, es una situación bastante favorable para lo que comenta, ¿no? Para prepararnos, pensando lo que comentaba ya al inicio, prepararnos para ese inicio de liga, que sería nuestro primer encuentro de carácter oficial, nuestra primera gran competición, y al tener un verano sin previas, como ha pasado en años anteriores, pues evidentemente tenemos el margen suficiente para poder al menos planificar en base a seis semanas prácticamente limpias, donde los partidos a los que tenemos que enfrentarnos son de un gran nivel, y nos permitirán ir adquiriendo poco a poco el tono global del equipo para estar preparados para esa competición, pero sí que sin duda es más favorable a la hora de distribución de carga, a la hora de planificación de trabajos, a la hora de estructurar las sesiones de trabajo, a la hora de también establecer esos partidos amistosos que ya están establecidos, con lo cual todo eso te permite tener más margen de maniobras, evitando que tengas que jugarte partidos oficiales, digamos que muy pronto en la preparación, y que te determinen mucho, evidentemente, tanto los días previos como los días posteriores a esos partidos de carácter oficial que sí han existido otros años.
Bueno, pues el Sevilla parte con varios argumentos positivos. Primero, la ilusión y sabiduría de Monchi. Segundo, la ilusión y ganas de Julen Lopetegui y su equipo. Hemos escuchado a su preparador físico, San y todos los que vienen. Y además de la ilusión de los dos para Julen, imagínense la ilusión que es sacarse el marrón que se comió con la selección española, que se vio bueno, fuera de lugar, fuera de muchas cosas, muchas horas solo pensando en lo que había ocurrido, y la debacle en el Madrid. Salió por la puerta de atrás, no, por la de abajo. Todo esto hace que un entrenador joven como Julen Lopetegui vea su carrera parada, enquistada y de mal humor, que se le presente una oportunidad, un escaparate tan importante como es Sevilla y el Sevilla Fútbol Club. Fíjense la ilusión que tienen Julen Lopetegui, que ya ha hecho todos sus deberes. Ha estado aquí, lo escuchábamos feliz y contento con el presidente, con Monchi, en ese encuentro de sevillistas. Se fue, se ha ido unos días de vacaciones a su terruño, allí muy cerquita de San Sebastián. Ya tiene el colegio para sus hijas, su casa donde va a residir, todo previsto y en contacto con Monchi para ver lo más importante, qué equipo va a tener. Pero decía que la otra cosa, Víctor, que tiene el Sevilla de bueno este año es que no tiene que hacer los deberes en pleno mes de julio, sino que va a estar más descansado y que va a tener, como hemos escuchado al físico, pues una pretemporada en condiciones, ¿no? Hará sus stats en Alemania, hará sus galas que la tienes que hacer, con amistoso que dan dinero en Estados Unidos y demás, pero el Sevilla parte con una diferencia enorme con respecto a temporadas anteriores, ¿no?
Bueno, yo creo que en este asunto hay un poquito más de lo que yo defino siempre como películas de indio que realidad. Por ejemplo, los datos los saqué al final de temporada. El Sevilla ha jugado los mismos partidos que el Valencia, ¿eh? Los mismos partidos que el Valencia. Y fíjense cómo terminó el Valencia, ¿no?
Y cómo terminó el Sevilla.
Y cómo terminó el Sevilla. El Valencia era una bala y jugó los mismos partidos.
Y el Sevilla entró en meta sin gasolina.
Bueno, yo creo que entró en meta sin gasolina porque la plantilla no tenía gasolina. Porque la plantilla había perdido el nivel de competitividad. Pero es que creo que si tú juegas los mismos partidos... Si no, es que Vanega ha terminado muy mal. Bueno, y Parejo, ¿cuántos partidos ha jugado? Lo ha jugado absolutamente todo. ¿Y cómo terminó jugando la final? Yo creo que ahí hay una película de hombres de fútbol que siempre se utiliza para justificar algunas cosas.
Sí, esa vacuna que se pone, ¿no?
Claro, pues... claro. Yo creo que el no jugar previa... Yo creo realmente que no influye en la pretemporada. O sea, esto, si el futbolista es bueno, se pone a jugar y eso no es ningún problema.
Ese es el tema. Víctor, tiramos de cinta
claro.
Y recordamos a Víctor Fernández diciendo, es que esta plantilla es muy mala.
Sí,
es que esta plantilla diciendo, es muy mala. Claro. Pues bueno, fíjate claro. que le pregunta a Lopetegui, que bueno, este año que dice, es que va a depender mucho de los futbolistas que vengan.
Claro.
Es que el Sevilla tiene que firmar a 12 jugadores por lo claro. menos, Víctor.
Claro, no, yo es que yo lo vengo diciendo desde el mes de septiembre. Hay veces que me equivoco, pocas veces, porque como uno reflexiona, intenta reflexionar las cosas antes de decirlas, porque claro, cuando yo he visto jugar al Sevilla, para mí me parece
dice casi Ceballos, milagroso. Dice Ceballos que no, que lo que eres es más zorruno ya.
Exactamente, también. Pero que el Sevilla es un milagro que se haya metido en Europa. Han metido muchos goles Ben Yedder y Sarabia, y sobre todo por la inercia, esa inercia ganadora que todavía tiene el club. Sí. Pero es evidente que tener el verano también lo que te quita es... A ver, el futbolista, en el fútbol hay dos cosas complicadas. Una es los golpes y otra es mantener la concentración. Solo el futbolista top es capaz de salir concentrado a un partido miércoles, domingo, y ese desgaste es el que no va a tener el Sevilla en verano. Y Monchi también va a tener pues más tiempo para hacer la revolución que venimos anunciando aquí desde hace tiempo de ir a hacer Monchi. Monchi ha visto el Sevilla durante todo el año, ha estado 2 meses, él mismo lo dijo, estudiando los partidos, y se ha dado cuenta que la plantilla se ha caído. Que la plantilla puede tener algunas individualidades, caso Sarabia, caso Ben Yedder, pero él ahora mismo le va a dar más importancia al colectivo, aunque tenga que sacrificar alguna pieza tipo Ben Yedder y Sarabia, que a lo individual. ¿Por qué? Porque el vestuario se ha caído, el vestuario ha cogido unos vicios de no competir que lo quiere cortar drásticamente Monchi. ¿Cómo se corta eso? Pues revolucionando la plantilla y fichando jugadores nuevos con otro perfil, jóvenes, habrá inversiones caras, pero renovando por completo el
con
vestuario.
El gen sevillista, como decía Moncho.
El gen sevillista,
si
claro.
Te parece, le damos un repaso a nombres propios, Víctor, sí, para que sí, los oyentes claro, estén. A ver, se marchó el argentino Mercado, que ya Caparrós no contaba con él, decía que no quería que la plantilla tuviese muchos años y demás, se marchó con agradecimiento. Mercado que, por cierto, no fue a la gala última, el Sevilla se enfadó mucho. Se ha marchado un hombre que no lo hemos podido ver, Víctor, por las lesiones, el francés. Yo creo que este era buen futbolista, con Alonso, ¿no?
Sí, pero...
¿De cristal?
De cristal. El jugador no ha jugado y además no les ha convencido porque podían haber intentado una nueva cesión, ¿no? Pero creo que ahí Monchi ha cogido las tijeras, ¿no? Monchi sí. No... Promes fuera.
Ahí va, Promes fuera. Con Promes.
Claro, y con Alon fuera. O sea, Monchi no quiere segundas oportunidades, ¿la ha visto?
Con Alon, claro. Mercado y Risita Promes, ni claro. Lateral, ni delantero, nada. Dinero por dinero, adiós.
Claro. Que por cierto, Rafa, un sí. Inciso. A mí me parece sorprendente. Sí. Me parece sorprendente. Y yo creo que esto son cosas del aburrimiento del verano. Y cosas de las barras de bar, del Twitter. A mí me parece sorprendente, y lo digo con todo el respeto del mundo, que haya aficionados que estén enfadados por la venta de Promes. O sea, Promes, salvo...
A mí no
salvo
me gusta Promes, la verdad.
No, salvo que yo, en vez de ver los partidos del Sevilla, ya he visto Telecinco y Sálvame, Promes a mí me parece... Promes tú, en vez de ser negro... Negro, sí, porque es negro. Digo, vaya a que venga Podemos a decirme negro, en vez de negro... Es blanco, o como yo, de tono moreno, y es de la cantera, no juega, ¿no? No juega jamás, porque Promes ha dado cuatro saltos con la pelota, dos centros,
no,
y que digan que la operación de Monchi, que ha recuperado prácticamente una inversión salvaje de 20 millones de euros, es mala, pues yo es que me quedo sorprendido, ¿no? Que diría Ruiz de los Peras. A mí me parece que lo de Monchi es extraordinario, quitarse de en medio jugadores cuya aportación... Vamos a ver, si el aficionado del Sevilla quiere recuperar la grandeza y se cabrea porque Promes sale del Sevilla, yo no entiendo nada, Rafael.
Yo tampoco.
No entiendo
nada. A mí no me gusta Promes ni de lateral, ni de arriba, ni nada. Y 20 kilos, que es lo mismo que va a dejar Sarabia cuando se cierre definitivamente la operación, que parece que está ya, sí. En 20 kilos. 18 es la cláusula. Sabemos que se enquistó con Caparrós como director deportivo, aquellas declaraciones y demás, los representantes que entonces tenía Pablo Sarabia, un futbolista muy rentable que trajo Monchi, en silencio, poco dinero, polivalente, los goles que ha hecho, asistencias y demás, pero hay un momento donde se enquista, viene Monchi, parece que se va a abrir el tema, ya es tarde porque Sarabia ya tenía la mente puesta en otro sitio, y ojo al dato, como diría tu amigo, es que Sarabia va a percibir 5 millones por temporada, claro, netos en el PSG, 5 claro, millones claro, netos, y entonces, claro, como el PSG hace tiempo que viene peleando por este futbolista, PSG lo quería a toda costa, ha dicho, pagamos la cláusula, y ha dicho Sarabia, no, vamos a hacerlo como traspaso, 2 millones más, y el PSG ha dicho, venga, soy como 20 millones, compáralo con Promes, por ejemplo, eres barato, pues pago 20 millones, el Sevilla pierde en esta operación, gana el PSG, porque Sarabia es un futbolista, no es de primer escalón, pero tampoco es de segundo, está en ese hueco, ¿no? Porque la sociedad que ha hecho con Ben Yedder ha sido magnífica, un futbolista, Víctor, buenísimo, jugado por la derecha, por la izquierda, tiene gol, tiene pase, tiene muchas cosas, y se va dejando 20 millones.
Sí, pero Rafa, hay que hablar de realidades. Esto es como lo de Prome, no, es que Sarabia se la ha escapado al Sevilla. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar bien la situación de Sarabia, porque no siempre los dirigentes van a llevar o van a ser responsables de todo.
Sarabia, no se la ha escapado, es que tenía una cláusula de 18 millones, ¿no? Otra cosa es claro, debatir por qué tenía tan solo 18 millones.
Pero lo voy a explicar, lo voy a explicar, porque la gente habla muy a la ligera, perfecto. y lo voy a explicar. Sarabia, tú ves a Sarabia, bueno, Sarabia es de los jugadores más listos que yo he conocido en años y ha manejado su futuro de una forma maravillosa. No, o sea, esto no es producto de la casualidad. Sarabia ha salido gratis del Getafe. Y Sarabia se va por 18 millones de euros al Paris Saint-Germain a cobrar 5 millones de euros. ¿Eso es casualidad? No, el jugador ha arriesgado. El jugador sale de Getafe gratis porque arriesga y no renueva y queda gratis. Y llega al Sevilla y le dice al Sevilla, me voy al Sevilla, pero ojo que me voy gratis. le costó al Sevilla 400.000 euros. Y dice, yo me voy al Sevilla, pero usted me pone una ficha. Es que Sarabia es de los jugadores que más cobran. Sarabia cobra una pasta muy grande porque vino gratis. Y para ampliarle el contrato, y dice, y además dice Sarabia, no, no, y me pone usted una cláusula que no supere los 20 millones de euros. Porque él se ha arriesgado, es como el que tiene, el que dice, voy a terminar mi contrato y tengo tres ofertas de trabajo. Ahí manda usted. No, no, él se arriesgó. Y el Sevilla se lo dio porque no le pudo, no aceptaba una cláusula más, más grande. Y el jugador ha vuelto a hacer la misma operación. Sí. Uh-huh. Es que la ha vuelto a hacer. Mire usted, señor Sarabia, usted ha arriesgado. Usted ha arriesgado y le ha salido bien la jugada. Si Sarabia no marca goles, pues a lo mejor no lo quiere nadie. Uh-huh. Y ha arriesgado. Sí. Sarabia ha arriesgado y ha dicho, voy a arriesgar y no voy a ampliar el contrato con el Sevilla. Y ha vuelto a ganar y contra eso no se puede luchar. Correcto. Es que no se puede hacer nada.
Pues es una información para que los sevillistas, que al final los que escuchan son los jueces, lo tenga. Nos quedan 4 minutos, Alberto. Uh-huh. 4 minutos. Bueno, pues Ben Yedder es la clave, Víctor, lo que pueda pasar una vez que Muriel ya desatascado. Y después nombres propios como Sergio Rico, que se quedará en Inglaterra, Nolito, Sergi Gómez, a ver qué pasa con él, Arana, pero hay dos nombres. Olvídense de Ceballos, porque el Arsenal de Emery, que tiene mucha pasta, en Inglaterra se manejan muchas libras, muchos pounds, y pone 50 kilos por Ceballos. Pero la clave está, Víctor, en estos 3 minutos que nos queda, Ben Yedder.
Yo creo que Ben Yedder va a salir del Sevilla también. Cuando Monchi pide confianza y paciencia, no la pide por... No, mire usted, váyase usted a Chipiona y esté tranquilo. No, no. Pide confianza y paciencia porque sabe que va a tener que tomar determinaciones que a principio van a chocar y no le van a gustar al aficionado. Porque, insisto, la idea de Monchi es cambiarlo todo. Cambiarlo todo. Sacar todos los muebles y ponerlos nuevos y pintar la casa. Porque cree que es la única forma de recuperar los genes. Y creo que el Sevilla vende las sillas de palo del palco. O sea, el Sevilla lo vende todo, pero no por nada, sino porque ahora mismo Ben Yedder creo que está en su máximo. Ha marcado muchos goles, está en su máximo precio y Monchi entiende que puede ser una buena oportunidad para sacar una buena pasta por el jugador que quizás la temporada que viene valga menos. Si llega la oferta por Ben Yedder, que creo que va a llegar, Ben Yedder lo van a vender. Posiblemente sea una operación.
Mira, escucha lo que dice Carlos Martínez. Dime, Martínez.
Que Ben Yedder en 2016 costaba 9 millones de euros según Transfermarkt, pero actualmente ha habido un aumento de 21 millones. Es decir, ahora mismo Ben Yedder saldría por 40 millones de euros.
No, sí, la evolución de Ben Yedder es extraordinaria. Total. Y también en la hoja Excel del Sevilla, eso lo barajan también, porque el Sevilla vive de esto, ¿no? De comprar y de vender, y además que le ha dado resultados. Ahí están los títulos. Y no creo yo que Ben Yedder vaya a crecer más. Y sobre todo porque quizás le quieran dar una vuelta. De todas formas, Ben Yedder no preocupa. O sea, no preocupa en el sentido de que es un jugador cotizado que si se queda es extraordinario. Pero a mí me da la sensación de que el Sevilla va a hacer caja también con Ben Yedder. Vamos a ver también el mercado, porque esto casi acaba de empezar, ¿no?
Sí, señor. Como tú decías, el verano es muy largo y nosotros se lo contamos por trazos. Ceballos, ¿qué?
Vamos pa' la playa, pa' curarte
la loco, ya visto, tiene la toalla ya. La toalla. 3 toallas, 20 duros, María. Bueno, pues a las 3:25, otra entrega más a todo color. Con Ceballos, con Martínez, con Víctor Fernández. Y con el que les hablo. Así que señores, ahora damos paso a los servicios informativos de la cadena COPE para conocer qué pasa en España y en el mundo. Y nosotros, Víctor, de guardia, porque en cualquier momento... Es. No creo yo que pase hoy nada ni mañana, ya la presentación
bueno,
de Juan...
Sabe, Rafael,
pero bueno, nunca se sabe. Bueno, pues cuídese, hasta la I-25. Adiós, nos vamos, Martínez. Tiene mucho rato para mañana, ¿no?
Sí, sí, mañana los contaremos.
Ceballos, nos vamos para la playa. Señores, nos vamos. Servicios informativos de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo tu cintura.
meterle violento. Te puse reggaetón para que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa.
Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
Welcome to the paradise.